5 minutos casi en la República Argentina. Bueno, estamos con invitados, Alberto.
Invitadas.
Sí. Invitadas, justamente en este caso, candidatas a concejales por Provincia Grande. Estamos con Alejandra Arce, María Eugenia Cócaro. Buenas tardes, bienvenida, ¿cómo están?
Buenas tardes a toda la audiencia.
Bien, bueno, vamos a empezar. María Alejandra Arce, quien encabeza justamente la lista de concejales de Provincia Grande. Bueno, justamente, ¿cuáles son las expectativas que tenés, Alejandra, teniendo en cuenta que venís de una secretaría encabezando de la mujer, que es la primera secretaría de la mujer que tiene este municipio? ¿Cuáles son las expectativas que tenés de pasar de un área ejecutiva a un posible área legislativa, que el trabajo es distinto justamente a lo que has venido ejecutando a lo largo de estos 3 años?
Entendemos que va a haber un cambio, si es así que los vecinos y las vecinas nos eligen para ocupar un lugar en el Consejo Deliberante. Va a haber un cambio, por supuesto, estar en un área legislativa, pero entendemos que la intención del intendente de la ciudad al elegirnos para ser parte de esta lista 182 del Partido Provincia Grande tiene que ver con la impronta de trabajo y compromiso con la ciudad que demostramos todos los días los funcionarios y las funcionarias que estamos trabajando en esta gestión del intendente Martín Pérez. Uh-huh. Así que lo que creemos es que va a ser eso. Vamos a trabajar diariamente dentro del Consejo, siendo canales de comunicación directos entre los vecinos, las vecinas y el intendente de la ciudad.
¿Fue una decisión difícil de tomar cuando el intendente vino y te dijo vas a encabezar la lista de concejales?
Estamos en un proyecto de ciudad del intendente hace muchos años. Yo acompaño a Martín desde que estaba en PAMI y nos vendió este proyecto a varios jóvenes que comenzamos a trabajar con él, un proyecto de ciudad que lo vimos posible cuando llegamos a la intendencia y que se fue demostrando de a poco con obras, con inversión en infraestructura, en salud, en esto también que tiene que ver con el género, que es algo que por supuesto que es una convicción personal también que tenía y que al ofrecerme la secretaría era una responsabilidad también estar en un espacio nuevo. Me costó en el sentido de que creemos que desde la gestión se pueden resolver diariamente muchos temas que tienen que ver con las mujeres, con los niños, con la comunidad en general. Pero creo que el intendente necesita personas, esta gestión, este proyecto necesita personas leales, personas que le interese la ciudad, personas que trabajen diariamente para la ciudad y que le hagan más fácil a la hora de hablar de proyectos, a la hora de hablar de presupuesto. De alguna forma, eso fue lo que me convenció a ser parte de esta lista
de concejales. María Eugenia Cócaro, justamente cuando asumió la gestión del intendente Martín Pérez, a los pocos meses tuvimos esta pandemia. Hoy actual secretaria de salud del municipio, digo, un trabajo arduo tuvieron que hacer, sobre todo los primeros 2 años, donde gran parte de la comunidad estuvo encerrada, y vos fuiste la voz que lideraba justamente el sistema de salud en la ciudad de Río Grande, y en este sentido también el Consejo Liberante también tiene una comisión de salud. Bueno, ¿cómo se ha avanzado desde el área de salud, desde el municipio, teniendo en cuenta todo lo que pasó la ciudad, la provincia y el país y el mundo entero justamente a través de esta pandemia?
Bueno, sí, yo tuve que debutar en toda mi fase política desde lo que es la función de la Secretaría de Salud con la pandemia. No fue nada fácil, pero fue una tarea que pudimos llevar adelante gracias al apoyo de Martín, que permanentemente se ocupa y se preocupa por la salud de todos los riograndenses. Con lo cual, bueno, pudimos llevar a cabo distintas estrategias para poder atravesar esta pandemia lo mejor posible, colaborar con todo lo que es la salud de la provincia de Tierra del Fuego. No es fácil para nosotros desde el municipio por los presupuestos que manejamos, pero bueno, pudimos administrarnos, tuvimos un consejo que nos ayudó, nos apoyó con la emergencia para poder salir adelante con las distintas propuestas que teníamos desde el municipio para salir adelante con la pandemia. Así que bueno, en este caso ya estamos dejando atrás la pandemia, por suerte, con algunas acciones que van quedando secuelares de todo lo que hemos vivido. Y bueno, y seguimos trabajando en nuevos proyectos, en nuevos programas para mantener una ciudad más sana.
Y en este sentido, en caso de llegar al Consejo Deliberante, ¿qué implica el Consejo Deliberante? Gestionando, como le consultaba Alejandra Arce, desde lo legislativo y no desde lo ejecutivo.
Es la importancia de que todo el mundo pueda entender que el acompañamiento del legislativo para poder llevar a cabo, en el caso mío, cuando hablo de políticas sanitarias, de hablar de programas que perduren, ¿no?, y que tengan un presupuesto adecuado a lo largo de los años. Nosotros hablamos con el intendente en muchísimas oportunidades de hacer una diferencia con lo que es la salud municipal. La salud municipal se trata de hacer prevención y promoción de la salud por sobre todas las cosas, y nos tenemos que centrar en eso, más allá de que la pandemia nos puso en la responsabilidad de elaborar complejidad como fue el laboratorio de biología molecular, que no es algo que un municipio tenga que hacerse cargo, ¿no? Pero bueno, lo hicimos por la necesidad de la gente, se dedicó un presupuesto de salud para poder llevar a cabo ese laboratorio y darle respuesta rápida a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Pero bueno, por sobre todas las cosas tenemos que entender que salud municipal tiene que estar para eso, para elaborar políticas de prevención y promoción de salud, para que dentro de 20, 30 años tengamos ciudadanos más sanos, niños que vayan creciendo con salud y que a lo largo de los años puedan desarrollarse en nuestra ciudad y haya menos enfermedades. Así que la política de salud que estamos implementando en este momento, queremos que desde el legislativo sigan habiendo propuestas para poder generar más presupuesto y que los programas perduren y no que sean programas de un año o dos años. Sabemos que las gestiones cambian y muchas veces se cambian los presupuestos y los programas van desapareciendo. Así que desde Salud Municipal hemos generado programas que ya le estamos dando continuidad, como es el programa de 1000 controles y mamografías, que es un programa dedicado a detectar tempranamente el cáncer de mama, que es una de las enfermedades que nos preocupa a todos acá en Río Grande, y ya estamos por el segundo año. El año pasado fue el segundo año, este año vamos por el tercero, y lo mismo con el programa de salud visual y otros tantos programas de prevención que estamos llevando a cabo. Así que desde el Consejo Deliberante podemos profundizar todos esos proyectos.
Alejandra, vos decías recién, el intendente nos vendió este proyecto, pero este proyecto hay que planificarlo y hay que armar equipos. ¿Cómo está trabajando de tu secretaría y en conjunto cómo vas a trabajar para legislar con ordenanzas para que el municipio tenga una estadística de y sepa cuál es la situación real de la comunidad de Río Grande?
Nosotras, bueno, hemos logrado tener un equipo dentro de la Secretaría de la Mujer, es decir, esta secretaría, que fue una secretaría nueva que se generó a raíz de una problemática social que existe, que es la violencia por motivos de género, que se la institucionalizó, se innovó, pero se institucionalizó, y eso lo podemos ver con el Centro Integral de las Mujeres, que está en el barrio de Chacra 2, que es una obra que no tiene un año todavía, y se generó un equipo. Ese equipo hoy está funcionando, costó muchísimo generarlo con mujeres y varones que me acompañan todos los días, que se especializan y que estudian y que se preparan para sostener esta secretaría. Creo que es un desafío que lo tendríamos el equipo a formar dentro del Consejo Deliberante, si es que los vecinos y las vecinas nos eligen para estar legislando en ese ámbito. Lo vamos a analizar después de esta elección, ¿no? Hoy el intendente nos pidió que no dejemos de lado la gestión, que seamos responsables al momento de hacer un equilibrio entre lo que tiene que ver con estar en campaña y estar en gestión, ¿no? Hoy tenemos que sostener, hacernos, dividirnos en dos partes con María Eugenia, que me acompaña hoy, pero creo que es algo que lo tenemos que analizar, y personas que nos asesoren y nos acompañen ahí, volver a formar equipo y no descuidar esta enorme gestión que tanto costó, que es la Secretaría de Todas las Mujeres de la Ciudad.
María Eugenia, el intendente Martín Pérez, bien resumido, tiene un gran porcentaje de mujeres en su gabinete, e incluso más, ha planteado prácticamente un 80% son jóvenes. Esto, cuando te convoca para estar parte del equipo, y seguramente ahora que te convocó para que integres la lista, ¿qué es lo que le pidió a ambas?
Que trabajemos mucho por la ciudad. Es una persona, Martín, es una persona muy trabajadora, que está permanentemente recibiendo las necesidades de todos los vecinos, permanentemente en sus mensajes, en el teléfono permanentemente recibe mensajes y a cualquier hora nos está consultando, nos está enviando esas inquietudes para que podamos resolverlas. Así que sí, desde el momento en que él me ofreció a mí estar a cargo de la Secretaría de Salud, el mayor compromiso fue ese, trabajar duramente para todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Y bueno, y ahora cuando me convocó para poder formar parte de esta lista de concejales que él quiere proponer en la lista 182 de este partido Provincia Grande, tiene que ver con eso, con el compromiso, con la lealtad, con la necesidad que él tiene de que haya gente dentro del consejo que pueda trabajar intensamente, diariamente, como lo hacemos cada una de las funcionarias que él tiene en su gabinete, funcionarios y funcionarias. Así que sí, ese fue el pedido de él, que podamos trabajar, que podamos ser leales a su proyecto, y creo que todo eso lo tiene en todos los postulados a concejales de la lista 182.
Cuando hoy, vos asumiste hoy, como Alberto, ¿verdad? Justamente teniendo en cuenta que tenemos a Alejandra Arce, quien está a cargo de la Secretaría de la Mujer, y María Eugenia Cócaro a cargo de la Secretaría de Salud, dos secretarías que continuamente han ido desarrollando, profundizando y avanzando en cuanto a lo que tiene que ver con salud y, como recién decía Alejandra, con lo que tiene que ver con la cuestión de género. Digo, en caso de llegar al consejo, ¿cómo se profundizarían estas políticas, tanto en salud como en políticas de género? Algo que es, como recién vos explicaba, algo que se sigue avanzando y se siguen, habiendo muchísimos casos de violencia de género en la ciudad de Río Grande.
Vos fijate que nosotros desde cada una de las secretarías no trabajamos solos, ¿no? Trabajamos muy transversalmente con todas las secretarías, y por sobre todas las cosas Salud trabaja muchísimo con la Secretaría de Ale, con la Secretaría también de Desarrollo Social. Trabajamos permanentemente con todas las áreas porque entendemos que la salud, hablo por la cartera que dirijo, ¿no? La salud es una suma de determinantes, o por sobre todas las cosas, determinantes sociales, económicos, físicos, que requieren que estén en equilibrio para poder tener mayor calidad de vida. Con lo cual, tenemos que trabajar permanentemente con todas las áreas. Y bueno, y desde el Consejo se puede profundizar mucho más. Imagínate que hace tres años y medio atrás, no teníamos Secretaría de la Mujer sin Universidad. Alejandra está haciendo una tarea enorme. Yo lo decía el otro día que fue una de las secretarías, no solamente porque fue nueva y la tuvo que armar todo un equipo y llevar adelante toda una gestión que era importantísima y que había mucha necesidad por parte de toda la población, sino que no es fácil hablar de violencia de género, no es fácil hablar de diversidad, y entendemos que ha hecho un trabajo enorme, tanto Ale como todo su equipo, y ahora está encabezando la lista. Así que yo creo que desde el Consejo Deliberante podemos aportar mucho cada una de nosotras en materia de salud, de diversidad, de género, para profundizar mucho más aún las políticas ya implementadas.
Quería preguntar a Alejandra, porque para que pueda también opinar sobre su cartera. ¿Cuál es la situación que están teniendo hoy las mujeres en Río Grande? ¿Cuál es el dicho más puntual que vos ves en tu secretaría y que seguramente vas a fortalecer en ordenanzas o trabajar con el Ejecutivo y también con el Ejecutivo Municipal, el Ejecutivo Provincial y también a nivel nacional, ¿no?
Sí, la problemática fundamental que tenemos ahora es hablar de independencia económica. Es uno de los primeros programas que el intendente decidió iniciar su gestión con un programa que se llama Mujeres Emprendedoras, y lo diario que tenemos es la falta de empleo, la falta de independencia económica de las mujeres. Muchas veces están encabezando, digamos, teniendo a cargo sus familias, y eso les imposibilita salir de las situaciones de violencia. Realmente este programa, que ya lleva acompañado a más de 400 mujeres, es un programa que para nosotras fue fundamental, y también la decisión política, ¿no?, del intendente de dotarnos de recursos, porque la Secretaría de Género
no veo mucho presupuesto en la Secretaría de Género.
¿No?
¿154 millones?
Sí. 154 millones. Comenzamos con la no existencia.
Digo esto, perdón. Digo esto porque 154 millones.
Sí, pero en relación al presupuesto que tenía el año pasado.
Pero les voy a contar algo ahí. Recordemos que el presupuesto nuestro presupuesto municipal es uno de los primeros presupuestos que tiene perspectiva de género. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada una, claro, es el primero con perspectiva de género y lo presentamos este año, el año pasado, perdón, en el Consejo Deliberante, y lo explicamos. ¿Qué sucede con el presupuesto? Que no es solo la Secretaría de la Mujer la que se tiene que dedicar a las acciones y las políticas públicas que tienen que ver con la mujer, que tienen que ver con los niños, las niñas, sino que son todas las secretarías. Nosotras fuimos trabajando con cada una de las secretarías del municipio para que cada una de ellas nos aporte su mirada al género, y cada una fue aportando acciones que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver desde desarrollo social con el desarrollo de las mujeres y la educación, que tiene que ver con todo el desarrollo de la mujer. Lo distintivo de esta secretaría es eso, que nosotras no solo nos dedicamos a cuidar a las mujeres en una situación tan vulnerable que es cuando están en situación de violencia, sino que también pensamos en todo su entorno. Con la Secretaría de Salud, por ejemplo, que contaba ella, trabajamos muchísimos programas que tienen que ver desde el nacimiento del niño y la niña. Lo hacemos con el Accionar Infancias, que es un programa en el cual hemos invertido más de 7 millones en lo que vaya de este año. Hemos acompañado con el Cobijar, que es otro programa que acompaña el nacimiento del niño o la niña por nacer, y a la madre en este caso, que hemos entregado 800 bolsitos para ir a ese momento tan particular que tiene que ver con el parto. Y ella hace todo el trabajo que tiene que ver desde el acompañamiento, el preparto, el posparto y todo el desarrollo del niño y la niña. Eso es una política de género. Y puedo contarte que
con respecto a la vivienda, porque en realidad cuando hay ese inconveniente, estás hablando de 400 mujeres, siempre con el tema de la mujer, o se va de la casa o tiene inconveniente de la vivienda. ¿Cómo están trabajando con Obras Públicas o con Acción Social para ver cómo pueden solucionar este tema? Bien. Que es un tema aún más complicado.
Es un tema muy complejo el tema del acceso a la vivienda en nuestra ciudad y en la provincia. Y el intendente ha hecho una acción fundamental, que fue la creación de la Subsecretaría de Hábitat. Estamos trabajando con la Subsecretaría de Hábitat, hemos puesto a disposición informes de las situaciones de cada mujer que llega con problemática particular, y eso es algo que también desde la Subsecretaría lo están visualizando. Eso es re importante, la política de género en lo habitacional. Sí, es cierto que quería contarte algo del porque me va a quedar lo del presupuesto. El presupuesto es el 4% de todo el presupuesto municipal, es un presupuesto con perspectiva de género. Y a nivel nacional ese número es altísimo, porque lo hemos comparado con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que tiene el 2% de su presupuesto total lo dedica a políticas de género. La verdad que para nosotras algo que tenemos que trabajar en el Consejo es seguir con esto, seguir con políticas, que no solamente sea una secretaría, sino que todos tenemos que trabajar en esta problemática, en el acompañamiento de las mujeres desde el nacimiento hasta los adultos, hasta que llegamos a la adultez. Hace un ratito estuvimos con el Consejo de Adulto Mayor y el intendente, y he hecho un anuncio que realmente me enorgullece, porque en esto que decías vos de pensar Río Grande, de proyectarla, va a crear un espacio para los adultos y las adultas mayores. Así que estuvimos hace un poquito con el Consejo, y ese espacio tiene que ver
que hoy había
con
inconveniente porque no tenían un lugar determinado.
Hoy hay un lugar que se creó también con esta gestión, que es la dirección del adulto y la adulta mayor, pero que con el crecimiento de la población adulta ese lugar ya queda pequeño. Claro. Y es una solicitud de los adultos, el espacio físico. Sí. Así que anunció la creación, y a mí eso me enorgullece, ser parte una gestión que está pensando a futuro. Y nosotras, como decía la secretaria recién de salud, pensar en cuidar la salud de hoy para disfrutar y llegar a una adultez más sanos, más cuidados. Y pensar que somos una provincia joven.
Sí. Yo le quería preguntar, en función de lo que está diciendo, y después volvemos, Alberto. Digo, se habla mucho de una posible reforma de la Carta Orgánica, una Carta Orgánica dentro de todo que es moderna, pero con el avance del tiempo, de la tecnología, ha cambiado los tiempos, justamente. Un punto a incluir, si están de acuerdo, sería también lo que tiene que ver con la Secretaría de Género, o mejor dicho, el género en sí, que hoy es una carta orgánica y no lo tiene. Digo, ¿están de acuerdo con una posible reforma de la carta orgánica? Y en este sentido, ¿qué puntos? Y justamente esta secretaría, que ha sido vanguardista en la gestión del intendente Pérez, también debería ser quizás plasmado dentro de una nueva carta orgánica en la ciudad.
Sí, habría que analizarlo en su momento, ¿no? Se tienen que dar muchísimas discusiones para llegar a reformar la carta orgánica, pero por supuesto que la voz nuestra tiene que estar, la voz de uh-huh. todas las mujeres de esta ciudad. Y contar también que estamos, recordar que estamos yendo en una lista paritaria, que eso no sucedía antes y que fue también una lucha de las mujeres de la uh-huh. ciudad, ¿no? Hablar de que las mujeres también tenían que ocupar lugares en las listas. Y eso uh-huh. El intendente estuvo de acuerdo con la discusión que se dio en el Consejo Deliberante, y es una cuestión, yo siempre digo que no es solo con dichos sino con hechos, porque hoy encabeza una mujer la lista del intendente de la ciudad, en la 182 uh-huh. va encabezando una mujer. Entonces, cuando damos las discusiones, digo, eso es interesante también pensar que hablamos de no solo de dichos sino de hechos. El intendente dijo que iba a crear la secretaría, la creó, y además le dio recursos y se está ocupando de las problemáticas de las mujeres en la ciudad.
A María Eugenia le quería preguntar, porque acá en la tierra fue un problema de las adicciones, que muchos de los chicos que tienen adicciones los tienen que mandar al continente, y eso creó un inconveniente muy delicado en la provincia. La provincia no está trabajando en conjunto, le faltaría más trabajar en conjunto para un lugar determinado para que los chicos puedan solucionar sus temas aquí en la provincia. Seguramente cuando, si sos concejal o trabajás con la doctora, van a trabajar desde Río Grande para poder también aplicar eso en Río Grande. ¿Cómo estás? Porque vos lo estás viendo continuamente en tu secretaría, esta situación, que es medio como que muchos de los funcionarios no le prestan la atención, y creo que es un tema que está creciendo en la Tierra del Fuego.
Mira, Alberto, cuando inició la gestión de Martín Pérez, no había un espacio, un área dedicada a lo que es la salud mental y adicciones. Se creó la dirección con la gestión de Martín, y empezamos con una dirección, terminamos ahora con una dirección general, porque el área fue creciendo potencialmente. Tenemos un equipo de psicólogos, de psiquiatras, de algunos psiquiatras también itinerantes, que están trabajando intensamente en la salud mental de todos nuestros jóvenes. Tenemos otro dispositivo nuevo, que es el nuevo espacio de joven que está en la zona sur de la ciudad, y casa de joven y espacio joven de la calle O'Higgin. Estamos trabajando desde cada una de las áreas que involucra salud mental, desde la prevención, porque entendemos que es la única forma de llegarle a los chicos, de estar ante la problemática que van teniendo día a día. Una de las cosas que está pasando en la ciudad y que la pandemia lo potenció es el tema de la ansiedad. Hace poquitos días estuvimos en las Olimpiadas estudiantiles dándole una charlita acerca de lo que es la ansiedad y cómo manejar las emociones ante distintas situaciones, y yo me sorprendí porque no pensé que era tan generalizado lo que les estaba pasando, y bueno, ellos se abrieron y pudieron contar sus inquietudes. Así que desde Salud del Municipio estamos trabajando con salud mental muy fuertemente en todo lo que es charlas de prevención, capacitación en todo lo que es ansiedad, manejo de emociones, qué herramientas pueden llegar a tener ante las situaciones adversas que van pasando los adolescentes, que sabemos que, bueno, todos fuimos adolescentes y es todo o nada en algún momento, no vemos otra situación, otra solución en esos momentos. Así que, bueno, acompañarlos, estar con ellos. Sabemos que hay muchísimo consumo de alcohol, cada vez se inician más tempranamente en lo que es el consumo de alcohol, y aparejado con eso también es el consumo de drogas. Así que, bueno, entendemos que para poder ayudarlos tenemos que estar antes, tenemos que llegar antes, tenemos que hablar con ellos ya desde chiquitos, desde quizás la primaria, hablarle de lo que es la droga, de lo que, por qué aparece esa necesidad de consumir ese tipo de sustancias, por qué consumen alcohol. Acompañarlos y estar presentes también con las familias, porque muchas veces son ellos quienes empiezan a detectar algunas situaciones que están pasando sus niños. Así que, bueno, desde Salud Mental del Municipio se están haciendo muchísimas cosas, estamos trabajando fuertemente, por sobre todas las cosas, en prevención, en darles herramientas a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a las familias.
¿Cómo viene la obra del Centro de Salud en Chacra 11?
Bueno, ya le falta muy poquito. Uh-huh. Tenemos fecha de inauguración para los primeros, el 5 uh-huh. de mayo.
El anuncio, el 5 de mayo.
Sí, 5 de mayo. No lo quería decir y lo dijo Alejandro.
5 de mayo, ahí, la primicia. 5 de mayo, sí. Inauguración del centro.
Bueno, espero que la secretaria de Obras de Planificación y Servicios Públicos lo tenga terminado. Pero bueno, sí, era la fecha que teníamos pensado, era el 5 de mayo. Uh-huh. Es un centro de salud que como los otros centros de salud municipal, está equipado no solamente con médico generalista, como eran las antiguas salitas de salud, sí, para atención primaria. Nosotros ya estamos excediendo toda esa complejidad. Son los centros de salud que estamos teniendo, tienen distintas especialidades como ginecología, pediatría, tenemos obstetricia, tenemos odontología. Este centro de salud, uh-huh, va a tener un espacio para odontología, tanto para adultos como para niños, así que va a tener también psicología. Es un espacio que le va a brindar solución a varios barrios de, uh-huh, de toda la parte norte, al barrio Los Cisnes, Vapor Amadeo, San Martín Norte, barrio Bicentenario, muchísimos barrios que hoy por hoy están sin cobertura de salud pública. Y bueno, y por otro lado, tratar de resolver en los barrios la situación de salud diaria, porque lo que está pasando es que todo el mundo desborda la guardia del hospital, y es porque no se resuelve en los barrios. Si podemos dar una solución inmediata en cada uno de los centros que tenemos del municipio y los de provincia también, trabajando conjuntamente, hay muchísimas cosas que se tienen que solucionar en el barrio, en la cercanía de los centros de salud, sin saturar las guardias del hospital, que sabemos que es una problemática.
¿Hay a futuro la construcción también de más centros de salud en distintos barrios, teniendo en cuenta el desarrollo y crecimiento demográfico que ha tenido nuestra ciudad?
No, mira, por el momento entendemos que tenemos que profundizar todo lo que se está haciendo en salud, que es muchísimo. Tenemos que seguir potenciando los programas, crecer en más programas de prevención, con lo cual incorporando este nuevo, uh-huh, centro de salud, estaríamos cubriendo todas las zonas programáticas junto con los centros provinciales. Nosotros de salud municipal permanentemente lo manifestamos, ¿no? Siempre el trabajar en conjunto con provincia, uh-huh, colaboramos cada vez que podemos con la salud provincial, con lo cual nos parece que esos 7 centros de salud que tiene provincia, los CAP de provincia, más los 4 del municipio, más otros centros que también tenemos dentro del municipio, como son el Centro de Especialidades Médicas, Mamá Margarita, el Centro de las Infancias, que es un centro que para nosotros es un honor tenerlo, se hizo en la gestión de Martín a través de la necesidad que manifestaba la población en cuanto a la falta de profesionales, de equipos que puedan hacer diagnósticos, elaborar los perfiles de neurodiversidad en aquellos niños que estaban pasando por esta situación. Y bueno, escuchando esa demanda, uh-huh, Martín me pidió que nos ocupáramos de esa situación, y ya estamos ahora en el segundo año. Justo en este mes estamos celebrando el segundo aniversario del Centro Municipal de las Infancias, donde ya pasaron, como decía Ale, más de 500 familias, ¿no? Que es importantísimo, porque el que no tiene obra social muchas veces le cuesta tener acceso a la salud, porque no siempre es equitativa, pero aquel que tenía obra social o tenía una prepaga tampoco tenía la posibilidad a veces de lograr un diagnóstico para su niño o niña que estaban con alguna situación de trastorno de neurodesarrollo. Con lo cual, esta solución que pudimos traer desde la gestión de salud a través del apoyo de Martín es una solución para toda la ciudad de Río Grande, que es importantísimo. Es un centro modelo que no hay en la Patagonia, no hay un centro como el Centro Municipal de las Infancias, que no trabaja solo, como dijimos anteriormente, trabaja con Casa de María, que es donde muchas embarazadas van y son acompañadas y pueden transitar todo su embarazo, trabaja con la Secretaría de la Mujer sin Diversidad, trabaja con Mamá Margarita, que es un centro ya de rehabilitación para, uh-huh, atención temprana y pediatría, y los centros de salud comunitario. Y también trabajamos con gobierno, porque la verdad es que el Centro Infanto Juvenil de Gobierno también deriva muchísimos pacientes para el Centro Municipal de las Infancias. Así que bueno, para nosotros es un honor que la población pueda confiar en este centro y que lo haga tan valioso para toda la ciudad.
Alejandra, ¿cuál va a ser los dos primeros proyectos que vas a presentar si te eligen como concejal de la ciudad de Río Grande?
Los dos primeros proyectos.
Sí.
La verdad es que, bueno,
¿qué estaría faltando para que esto tenga mayor consistencia en el proyecto?
Nosotras hablamos con este equipo que se ha formado para generar esta lista, de por supuesto de que queremos profundizar el proyecto que nos presentó el intendente, que tiene que ver con continuar con obras en la ciudad, que tiene que ver con seguir con la infraestructura y sostenimiento de los espacios de salud, y por supuesto lo que tiene que ver con sostener las políticas de género. Si hablamos de proyectos, podemos hablar de desafíos enormes que se nos presentan, lo que tiene que ver con las infraestructuras de cuidado. Es algo que como ciudad tenemos que seguir avanzando, no solo desde el ámbito público, sino también desde el ámbito privado. Pensar que tenemos que convivir con las infancias, como decía María Eugenia, creo que esta gestión es una de las que más se ha dedicado a las infancias, con el Centro de las Infancias, con todo lo que tiene que ver con los programas de acompañamiento al niño o niña por nacer. Voy a contar otra primicia. Otra primicia, estamos el 27 vamos a lanzar con la doctora un programa que realmente es fundamental para nosotras, que se llama Los Primeros Mil Días.
¿27 de abril?
Sí, ahora, Los Primeros Mil Días, que viene un poco a ser el desarrollo de todas las políticas que venimos haciendo. Es bueno lo que dice María Eugenia, que las gestiones hablen de políticas públicas, de políticas que se sostengan en el tiempo, y hablar de los primeros mil días sería bueno que se convierta en una ordenanza que dure, por más que pasen gestiones, que eso dure. Cuidar las infancias, cuidar todo el entorno, porque no solamente cuidamos al niño o la niña por nacer, sino que también estamos cuidando a la madre, en que esto que decías vos, ¿no? Preocuparnos si tiene trabajo, si está en situación de violencia, preocuparnos.
¿Va a haber algún proyecto para, vos me hablabas recién de 400 mujeres que están en estas situaciones, va a haber algún proyecto desde el Consejo o a través de los legisladores de su sector en plantear a las industrias radicadas en Tierra del Fuego que tengan un porcentaje para aquellas personas que están en esta situación, se las pueda reincorporar, se las puede incorporar para solucionar esa grave situación de quedar solas? Porque
sí, algo interesante que surgió desde el Observatorio Estadístico de Políticas de Género que generamos desde la Secretaría es que de 2.049 mujeres, el 50% no ha terminado el secundario. Creo que ahí hay un desafío de la gestión, de generar acompañamiento para ver qué está sucediendo, que las mujeres están no están terminando el secundario. Y
2049.
Esto es de 2.049 mujeres entrevistadas, el 50% no culminó el secundario. Y esto es un dato que se repite, lo hemos comparado con un estudio que generó también el Ministerio de Mujeres, se repite a nivel nacional. Entonces, tenemos que seguir trabajando en el acompañamiento, pero sí es cierto también en pensar y en hablar con el sector privado de que puedan las mujeres tener oportunidades en las fábricas de nuestra ciudad, a pesar de que no cumplen con ese requisito que tiene que ver con
claro, el secundario. Porque si vemos en porcentaje, vos tenés los porcentajes, la mujer cuando se queda solo con sus chicos, en cambio el hombre no, ¿qué porcentaje hay? Un 90, debe ser un 80 o 90%.
El 90% de los casos, ¿no? Te diría el 99%. De los casos en que ocurre separaciones o por situaciones de violencia, la mujer se queda con los niños. Y esto tiene que ver con una cuestión cultural y social, no solamente cultural, social y jurídica.
Y se quedan con los niños y sin la casa, porque se van de la casa.
Sí, sí, pero digo, mirá,
¿qué porcentaje están?
El porcentaje, el 90% de las mujeres son quienes se quedan con los niños.
Sí.
Pero por eso te digo, esto tiene
y
que
no
ver
en su casa.
Y no en su casa, porque algunas están en situación de alquiler y bueno, tienen que salir a buscar un alquiler, y otras por distintas cuestiones. Pero esto es una cuestión que también la podemos trabajar, esto no de decir desde el ámbito de la justicia, porque siempre somos nosotras quienes quedamos al cuidado de los niños y las niñas. Otra cuestión fundamental que surgió de este estudio que hicimos en estas 2.049 mujeres, que es muy bajo el porcentaje de mujeres que tienen alimentos resueltos jurídicamente. Y eso es algo que nosotras creemos que tenemos que profundizar y seguir trabajando de la Secretaría.
¿Y qué está haciendo en acceso a ser el municipio? ¿Está ayudando con...?
Nosotras tenemos un equipo interdisciplinario dentro del Centro Integral de las Mujeres que acompaña en la primer demanda por violencia por motivos de género. Nosotras acompañamos, lo que hicimos a partir de este estudio es acercarnos, y se ha acercado también sectores como son los juzgados de familias, a ver cómo resolvemos esta temática que ocurre, porque las mujeres tampoco pueden acceder a la justicia y a pagar un abogado particular de por fuera, por los costos, y por la baja también. Es decir, ir a Defensoría Pública te implica tener, creo que 60, en base 60.000 pesos, y sabemos que la canasta básica está por encima. Entonces es imposible acceder a justicia, digo yo, porque que la mujer tenga resuelto los alimentos hace que sea independiente económicamente, que pueda avanzar en su vida. Además de la carga de cuidado de los hijos, tenemos la carga de que muchas no pueden cumplir. Te lo dicen en las entrevistas, estas 2.049 mujeres que fueron entrevistadas, que muchas dejan los estudios o porque uno trabaja y ellas se quedan a cuidar a los hijos.
Perdón,
y después
¿estas 2.049 mujeres en la gestión de Martín o este año?
Nosotras hicimos un estudio desde el 2021.
Ah, bien.
Por un programa, sí, desde 2021 hemos atendido 2.049 mujeres de un programa nacional que se llama Acompañar, que surgió del Ministerio de Mujeres, y ese programa nos permitía entrevistar a las mujeres para que accedan a este programa, que es un programa que es un acompañamiento económico a mujeres con fondos nacionales, que es un acompañamiento económico. Las mujeres se acercaban a la secretaría, o hemos hecho también operativos en distintos barrios de la ciudad, en las cuales ellas nos permitió tener estos datos, que son fundamentales, y además también nos permitió tener datos
de generar una base de datos, un diagnóstico
que se los voy a acercar, porque es interesantísimo. Para nosotras fue fundamental, porque nos dio estos datos de que cuántas mujeres no pueden culminar el secundario, nos dio los datos de esto, de cuántas mujeres no pueden acceder a resolver jurídicamente los alimentos, cuántas mujeres dependen de que el progenitor le entregue el dinero que se le ocurre por mes y no lo que realmente tienen necesidad de los niños y las niñas. Nos permitió también saber que todavía hay mujeres que no denuncian. No denuncian formalmente, sí se acercan a la secretaría, pero nosotras somos una institución de prevención y acompañamiento. Y
hay un departamento legal también, ¿no es cierto?
¿Promedio de edades?
Tenemos promedio de edades de mujeres muy jóvenes, entre 19 y 25 y hasta 19 y 35 años. Lo tenemos al estudio, son las mujeres que se acercaron.
¿Hay un departamento legal que también acompaña desde el municipio?
Sí, nosotros tenemos la Defensoría Municipal. Está compuesta por abogadas, por trabajadoras sociales, y tenemos psicólogas. Bien. Y hacen todo el acompañamiento legal, y por supuesto que cuando ingresamos a la secretaría nos presentamos en el Poder Judicial para decirle quiénes son las profesionales que nos acompañan, y trabajamos diariamente con policía, con Poder Judicial.
Yo le quería hacer la última, pequeña que quedó una acotación a María Eugenia. Ella dijo del alcohol y de las drogas. El tema de las adicciones del teléfono, de la computadora, también hay adicciones que los chicos... y eso lleva a enfermedades incluso más de...
Ella lo planteó, el tema de la ansiedad. Yo creo que el tema de la tecnología en los chicos genera, no solamente en los chicos, sino también en los adolescentes, ansiedad. Porque piensan muchas veces que...
Sí, pero dejémosle que la doctora lo desarrolle.
Que lo explique ella, sí, mejor.
Sí. Bueno, estamos en una era de la tecnología, con lo cual no podemos dejar de lado esa parte. Tenemos que aceptarla, tenemos que adaptarnos a esta nueva situación. Es verdad que cada uno de nosotros nos levantamos y quizás lo primero que hacemos es agarrar el celular, con lo cual los chicos también lo hacen. Tenemos que encontrar un equilibrio. La pandemia lamentablemente nos generó mucho trabajo virtual, el estudio virtual, nos dejó cosas buenas y cosas no tan buenas. Por un lado, es verdad que virtualmente se puede progresar mucho con distintas carreras, y ya se ha quedado la modalidad de algunos posgrados, sobre todo para los profesionales de acá de Río Grande, que muchas veces nos cuesta irnos al norte a hacer un posgrado, algún curso y demás. Esa parte está buena, pero bueno, sí es verdad que los chicos han quedado con un poquito más de tiempo ahí invertido en lo que es el celular, las computadoras y esas consolas de videojuegos. Pero bueno, no hay que adaptarse a eso, hay que tratar de sobrellevarlo, encontrar un equilibrio, hacer nosotros como padres somos responsables también de que los niños y niñas no estén permanentemente ante un dispositivo electrónico, y bueno, ayudarlos, acompañarlos. Por eso siempre en las charlas que brindamos no solamente se la brindamos a los niños o a los adolescentes y jóvenes, sino también a los padres, porque somos responsables nosotros de nuestros niños. Así que es importante que ellos aprendan que la tecnología es la base ya del futuro, así que bueno, hay que estar atentos a todo eso, pero hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre una cosa y la otra.
No abusar.
Yo quería comentar algo, que bueno, desde Casa de María, con Secretaría de Mujer, en este trabajo que venimos desarrollando, se hacen talleres de no exposición a las pantallas. Y ahí todo el equipo de la Secre de Salud trabaja, y algo fundamental que hemos logrado, creo, con María Eugenia, es esto que dice ella, que los padres se acerquen a las instituciones, y hay un gran interés. Uh-huh. La verdad que los papás y las mamás van en familia a estos talleres de crianza que también vienen.
Hemos hecho algunos talleres con el Centro Municipal de las Infancias. No solamente está para lograr un diagnóstico de perfiles en neurodesarrollo, sino que también está para dar herramientas a los padres, a los cuidadores. Hemos hecho el otro día, el sábado, estuvimos haciendo una capacitación para acompañantes terapéuticos. También hacemos talleres, como el que dice Alejandra, talleres de exposición a pantallas, que es para padres, es para que los padres sepan cuánto podemos y cuánto no, cuál es el equilibrio que tenemos que tener para que nuestros niños no entren en esa adicción, digamos, a todo lo que es la electrónica. Con lo cual, nada, me parece que estamos haciendo un trabajo transversal importantísimo entre todas las áreas, y el Centro Municipal de las Infancias este último tiempo nos ha aportado muchísimo en todo esto.
Bien, le agradecemos la visita en los estudios de Radio Universidad. Alejandra, por favor, recordá el nombre del partido y la lista.
Lista 182, el partido Provincia Grande. Así que esperamos el acompañamiento de los vecinos y las vecinas. Somos la lista del intendente Martín Pérez y creemos que tenemos que seguir avanzando en esta gestión.
Muchísimas gracias.
Gracias.